Y hoy en El Espejo te contamos la historia de tres enfermeras de la Cruz Roja que hoy han sido beatificadas. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se trata de Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez de Montesterín. Su labor, cuidar de enfermos y heridos en un hospital de sangre en Pola de Somiedo. Fueron asesinadas. Su crimen, no renegar de su fe. Sometimes I'm my own worst enemy. Two paths stretching out in front of me. I'm walking the one less heavenly now. Comienza la guerra civil y las tres nuevas beatas se apuntaron a un curso de enfermería de la Cruz Roja. Terminaron y se ofrecieron voluntarias para partir al frente. Allí fueron al hospital de sangre. Se dedicaban a cuidar a los heridos y asistían a misa todos los domingos. A los pocos días de llegar allí, el hospital sufrió un ataque y fueron apresadas. Pilar, Octavia y Olga tuvieron la posibilidad de huir, pero se negaron y decidieron no abandonar a los heridos. Entonces llegaron los milicianos y acabaron con la vida de los soldados convalecientes y las tres enfermeras fueron trasladadas a Somiedo. Les propusieron un trato. Ellas renegaban de su fe y serían liberadas. Rechazaron la propuesta y dijeron que se mantenían firmes en su fidelidad a Dios. Las encerraron una noche y les hicieron todo tipo de vejaciones. Al día siguiente las desnudaron y las fusilaron. Sus cuerpos fueron abandonados durante horas y por la noche los milicianos obligaron a varios hombres a excavar una fosa en la que enterraron a las tres jóvenes. Una historia tremenda que nos muestra la fidelidad de tres laicas, mujeres y jóvenes que dieron su vida por atender a los enfermos y por no renegar de su fe. Pudieron huir y dejar a los heridos, pero no quisieron. Pudieron renegar de la fe, pero se negaron. Hoy nos iremos hasta Astorga para conocer más de estas tres jóvenes y saber cómo se ha celebrado su beatificación. Tres nuevas españolas que ya están en el cielo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana en el día, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, tenemos el Evangelio de la conclusión, según San Mateo, donde el Señor, antes de ascender a los cielos, sobre todo lo que se quiere tomar de referencia es cuando le dice: «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Ahí está, se habla de la Trinidad. ¿Qué es lo que, por qué relacionamos este Evangelio? Muy sencillo. Mira, en la vida muchas veces, cuando hay dificultad, decimos: «Hay que dar un lavado de cara a las cosas». Bueno, pues el Señor con el bautismo nos da un lavado de cara, y en ese lavado de cara, al quitarnos la culpa original, se vuelve a notar que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que proyecta su limpieza sobre nosotros, y esa limpieza de amor la tenemos también que proyectar sobre los demás. Fíjate de qué manera tan sencilla, la Trinidad está en nosotros y nosotros la podemos llevar a los demás.
Muchísimas gracias,
gracias
Jesús Luis.
Álvaro.
Hasta mañana. Adiós.
Me voy por la mañana a ver el sol nacer. Salto de la cama, no sé lo que hay que hacer.
Atentos, la historia de Juan Manuel Igualada y de su madre Milagros os va a hacer llorar. Avisados estáis. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Juan Manuel Igualada sufrió un accidente durante unas maniobras militares hace 27 años. Los mismos que lleva en estado vegetativo en el Gómez Ulla y los mismos que lleva con el día y noche en esa habitación de hospital su madre, Milagros. Tenía Juan Manuel 19 años cuando cumplía el servicio militar en la Armada. Estaba destinado en Ferrol, lejos de su ciudad natal, Cuenca, y vino a Madrid a realizar unas maniobras militares. Pero el vehículo donde se trasladaban tuvo un accidente y Juanma quedó en estado vegetativo, un estado en el que sigue a día de hoy en el hospital. Han pasado ya 27 años. Los profesionales del Gómez Ulla, cuenta el capellán castrense que está allí, tratan a Juanma con especial cuidado. Pero hay una persona que emerge sobre todas las demás, es su madre, Milagros. Y es muy probable que gracias a ella se mantenga Juanma con vida tras tantos años. Milagros Durán López tiene 4 hijos, Juanma es el pequeño y antes trabajaba en la casa de Antonio Saura. Le gusta mucho recordar aquella época, cómo pasaban por la casa del pintor toda clase de artistas, a cada cual más relevante. Pero cuando tuvo lugar el accidente no dudó ni un instante en dejarlo todo, dejar su trabajo, su vida en Cuenca y venir a Madrid para cuidar a su hijo y entregarse por entero a él, literalmente, en cuerpo y alma.
Amor con mayúscula, el gran amor que solo puede dar una madre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo va y viene?
En Madrid Milagros no tiene casa, pero le basta con habitar la habitación de hospital de su hijo. Dice el capellán Julián Esteban Serrano que ese cuarto ha ido convirtiéndose en un santuario lleno de estampas y de imágenes de la Virgen alrededor de la cama del hijo enfermo. Su madre desliza la cama de vez en cuando para atrapar los rayos de sol que entran por la ventana. Acciona el lecho en función de lo que necesita su hijo. Lo lava, lo afeita, lo llena de crema, de colonia, todo sin parar de hablarle en un coloquio al final consigo misma. Vamos a escuchar al capellán.
Ha sido para mí un acto de justicia hablar de Juan Manuel, ¿no? Efectivamente es el último marinero de reemplazo que sigue haciendo la mili, ¿no? Porque ahí se quedó cuando tuvo un accidente. Y para mí es un acto de justicia por el trato que el hospital está dispensando a este señor, por el cariño que refleja su familia, especialmente su madre, y porque realmente en estos tiempos convulsos en los cuales pues se baraja formas alternativas de muerte y se pretende legislar sobre ello, pues esto no deja de ser un testimonio, ¿no?, de lucha contra la eutanasia, ¿no?
Juanma de vez en cuando hace movimientos espontáneos y mastica sin masticar, rechina los dientes, gime, sonríe, lanza suspiros, se le saltan las lágrimas. Su madre lo interpreta, aunque en el fondo duda de tener esa facultad y busca respuestas a la confusión. Y su respuesta es hablarle a su hijo, hablarle de su niñez, de su juventud, para que no olvide quién es, aunque no sabe si servirá de algo, pero Milagros sí sabe lo que quiere. Ahora el Señor no le pide tanto que sane a Juanma, sino que se lo conserve muchos años para poder seguir cuidando de él. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Y nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco envía una carta a Norma Pimentel, que es una religiosa increíble. Además, hace una labor impresionante, ¿no?, en la frontera de México con Estados Unidos. Y el tema de fondo, la gran preocupación de la Iglesia, también del Papa, los menores migrantes.
Sí, la verdad es que tú has hablado, de hecho, en El Espejo, en otras ocasiones, de Norma Pimentel, ¿no?, esta magnífica misionera. Su organización, fijaros, ha conseguido acoger a más de 20.000 personas a lo largo de los años. Sobre todo, su mayor éxito, lo que es más emocionante y para ella le reporta mayor satisfacción, es poder conseguir reunir a las familias separadas en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no?, que, como ya sabemos, huyen, sobre todo como tantas personas, de la penuria, de la pobreza, en busca de una vida mejor. El Papa, en su mensaje, hasta en 5 ocasiones le da las gracias por acoger a quienes huyen de lo que el Papa califica verdaderos infiernos sociales, ¿no?, porque ella y todo su equipo, a los que también les agradece su labor, pues trabajan para ayudarles a vivir con mayor dignidad, ¿no? La hermana Pimentel es también un rostro muy familiar en Estados Unidos, Álvaro. La conocen como el ángel de los inmigrantes y, de hecho, por su compromiso el año pasado, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del año 2020. No. Y luego, fíjate, Álvaro, como antes de cada programa, nuestros oyentes pues saben que nosotros hablamos para ajustar los temas, ¿no? Y decíamos, ¿habrá algo más?
A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues ha sido muy bonito porque el Papa ha recibido hace un rato a su equipo de atletismo. Su equipo de atletismo, el Papa tiene un equipo, el Vaticano tiene un equipo llamado la Atlética Vaticana, que se va a estrenar próximamente en la República de San Marino a nivel internacional, ¿eh? Se puede decir que es su primera competición internacional, un equipo del que forman parte trabajadores del Vaticano, un bombero, un gendarme, un sanitario, un estudiante. O sea, la verdad es que es un equipo que está preparado para todo, ¿eh? O sea, para cualquier imprevisto, porque puede solucionarlo. Hay también sacerdotes dentro. Entonces el Papa ha tenido un encuentro informal con ellos muy simpático, les ha recordado hasta qué punto el deporte es esencial en la vida de todas las personas, que hasta podría ser considerado como un sacramental de la belleza, ¿no?, en el que se aprenden tantas virtudes fruto del esfuerzo y del trabajo en equipo. O sea, que deseamos desde aquí mucha suerte a la Atlética Vaticana.
Éxitos.
y a ver si se lleva algún premio en esta en este debut internacional.
Muchísimas gracias, Eva. Ya nos contarás. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Buen sábado a todos.
Y muchas iniciativas benéficas se están llevando a cabo y se siguen produciendo con motivo de la pandemia. Es el caso de la historia que tenemos a continuación y que nos va a llevar hasta Perú. Hablamos con Luis Saldaña, que ha puesto en marcha junto a un grupo de compañeros para enviar respiradores al país peruano. Luis Saldaña, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos en qué consiste vuestra iniciativa y por qué enviar respiradores a Perú.
Mira, nuestra iniciativa nace de ver esta problemática en Perú de muchos... Nosotros somos de un pueblo que se llama Santa Rosa, que queda en el distrito de Puente Piedra. Es un pueblo joven y muchos de nuestros vecinos, amigos con los que hemos estudiado, pues han padecido esta enfermedad. Algunos se han recuperado, otros han partido, ¿no? Han fallecido. Entonces hemos visto la iniciativa aquí en el grupo, unos amigos que somos santarrosinos, que también hemos crecido, hemos nacido allí, hemos estado también en el grupo de la parroquia. Entonces decidimos pues poder aportar un granito de arena para poder ayudar a nuestros vecinos, ¿no? Y amigos.
La verdad es que todo el mundo se está volcando, mucha gente se está volcando en Perú, por ejemplo Respira Perú, que es la iniciativa lanzada por la Conferencia Episcopal Peruana. El Papa Francisco también donó respiradores, todos estamos ayudando en la medida de nuestras posibilidades, nosotros aquí contándolo. En vuestra iniciativa, ¿cómo está siendo la respuesta?
Mira, la respuesta está siendo en el grupo bastante, bastante bien. O sea, estamos nosotros pues apoyando con un granito de arena cada uno de los integrantes del grupo, y entonces hemos comprado botellas de oxígeno porque vemos que eso es la prioridad ahora también, ¿no? Porque mucha gente no tiene el oxígeno que necesita. Entonces, mira, el grupo que hemos formado realmente no tenemos otro apoyo más que el nuestro. O sea, el que cada uno aporta, o sea, un granito de arena para poder ayudar, ¿no? A la gente de allí. Entonces, hemos contactado con la parroquia, o sea, la capilla de Santa Rosa, que la lleva el padre César Antonio Buendía Romero. Y entonces es donde las ayudas, en este caso el oxígeno, las botellas de oxígeno, han ido a la parroquia, ¿no? Para que sea distribuida, bueno. ¿No? Qué porque bueno. Ellos conocen también la problemática del pueblo. Nosotros estamos... Sí.
Luis, nada, simplemente daros las gracias por lo que hacéis y por el testimonio, porque sirve para mucha gente que dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y qué podría hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas, como esto pequeño.
Sí.
Aparece pequeño, sí. Pero es grande juntar gente y poder enviar respiradores. Luis Saldaña, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Que vaya todo muy bien.
Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien. La vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Aunque sea la mujer de las mil caras...
Es que le gustó.
Y ahora la veas doble...
Pobrecilla, se la comerán los lobos.
Lina Morgan es única. Dos chicas de revista...
¡Chicas!
Y la descarriada. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En mediodía...
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry?
Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez de Montesterín ya son beatas. Tres enfermeras que dieron su vida por fidelidad a Dios. Hoy tuvo lugar la beatificación en la Catedral de Astorga. Su obispo, Monseñor Jesús Fernández, así lo explicaba.
Ellas tuvieron explícita ocasión de evitar el martirio mediante el abandono de sus responsabilidades o con algún gesto o palabra de renuncia a su fe en el momento de la prueba. Pero todas antepusieron con gozo y firmeza la fidelidad al Señor, a su propia vida. En estas tres mujeres laicas brilla la fe, la esperanza y el amor como testimonio de la verdad del Evangelio.
Y hasta allí nos vamos, hasta Astorga. Cristina Fernández, compañera de COPE, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno,
¿qué tal estáis?
Un momento histórico y bellísimo el vivido hoy, ¿no?
Bueno, pues muy emocionante, desde las 11 de la mañana y hasta la 1. Bueno, no nos hemos perdido detalle porque además ha habido momentos muy emotivos, con aplausos, con campanitas, bueno, que te ponen los pelos de punta. Uno de los más especiales ha sido ese rito de beatificación.
Sí, escuchamos sí. Antes a Luis Pastorga al hablar de las nuevas beatas, pero también quiero que escuchemos el momento cuando agradecía al Papa Francisco.
Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en Astorga da gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de las siervas de Dios María Pilar Gullón, Olga Pérez Montesarín y Octavia Iglesias, mártires laicas de Astorga.
Quería que lo escucháramos porque justo antes era el gran momento que decías, ¿no? El momento de la proclamación, cuando se ve el cuadro con
sí,
las nuevas
sí,
beatas.
Sí.
Es el momento más emocionante de la ceremonia.
Desde luego ha bajado la tela, se ha visto ese gran lienzo de 2.5 metros con la imagen, ¿no? Las tres enfermeras mártires y, bueno, la procesión después con las reliquias de estas tres mujeres que son ejemplo de paz y reconciliación, como ha dicho bien. Esas reliquias además se han portado en la arqueta de San Genadio, que es la joya más importante de la diócesis. Y, bueno, ha lucido el cuadro a la izquierda del retablo mayor durante toda la celebración.
Bueno, la ceremonia ha sido presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y en su homilía pues tuvo así como dos partes, ¿no? Vamos a escuchar una primera parte en la que habló de la sociedad actual, citando incluso a Zygmunt Bauman.
La nuestra es, con todo, una sociedad marcada por el miedo. Un conocido sociólogo la llamada líquida, porque nos invade cuando más buscamos protegernos, y es tanto más próspera cuanto más hacemos de la seguridad un criterio de vida. El verdadero problema por nosotros es cuando el miedo determina nuestras decisiones o tal vez nos hace renunciar a nuestras convicciones, cuando nos bloquea en nuestras relaciones con los demás, también con Dios.
Bueno, Cristina, la verdad es que palabras muy actuales al comienzo de su homilía.
Bueno, ha sido muy, muy emocionante, sí, el discurso del cardenal Semeraro, que temíamos no íbamos a entenderle, pero sí, sí, en perfecto español. Y, bueno, se ha referido también a las mártires, ¿verdad? Claro, recordando que sufrieron violencia y humillaciones, pero pese a todo no quisieron abandonar a los heridos, ¿no? Murieron por su fe. Ha sido muy emocionante lo que
sí,
ha dicho también de ellas.
Esa segunda parte, ¿no? Mostrando de alguna manera a estas tres mujeres como también como un poco la respuesta, ¿no? Al no tener miedo, ¿no? a lo que estamos viviendo con la distancia del tiempo, claro está, pero como bien decía el cardenal Semeraro, con la caridad, ¿no? Cuidando a los demás, le escuchamos.
Pilar, Olga y Octavia entendieron bien esta palabra del Señor. De ellos se comprometieron a curar el cuerpo de los enfermos y heridos, dedicándose a aliviar los sufrimientos y a levantar los ánimos. Y esto porque el cuerpo tiene una dignidad incalculable.
Bueno, la verdad es que, Cristina, la vida de estas mujeres impresiona, ¿no? ¿Cómo pudieron tener tanta fuerza?
La verdad que sí, y más cuando se lo oyes a los propios familiares, ¿no? Al ser un martirio reciente, bueno, y estaban sobrinos, mucha familia, todos los astorganos, ¿no? Que conocen a estas familias tan relevantes en la ciudad, pues se les escapaba la lagrimilla, ¿no? Bueno, en este momento ya que culmina todo este proceso de beatificación, ya son beatas, ya están en el cielo y ahora rezaremos a través de ellas.
Y además no hay rencor, siempre perdón en estas beatificaciones.
Claro que sí. Ha sido muy bonito todo el acto, además acompañando la Coral Excelsior Ciudad de Astorga, el grupo de metales aquí de la Escuela de Música. Ha sido también para nosotros, ¿no?, muy íntimo este evento, con representantes de Cruz Roja, de la universidad, bueno, todo tipo de autoridades, una veintena de obispos, cardenales, más de 80 sacerdotes. Bueno, imaginaros, para una ciudad pequeña como es Astorga, esto ha sido todo un acontecimiento que pocos habíamos vivido antes.
Pues qué bonito poder vivirlo y poder contarlo. Cristina Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Cuánto dolor cabe en el pecho, ¿a dónde vamos a llegar? Corto la red, rompo el silencio.
¿Dios me escucha? ¿Por qué a veces parece que no nos hace caso? Lo explicó el Papa este miércoles en la audiencia. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En su catequesis del miércoles, dedicada desde hace ya varios meses a la oración, Francisco centró su reflexión en la certeza de ser escuchados. Decía el Papa que Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Planteaba el pontífice dos cuestiones que quizá todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Es verdad que Dios me escucha? Y si lo hace, ¿por qué no obtengo lo que pido? La respuesta obvia, decía el Santo Padre, es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos a su designio de amor, porque lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos e intereses sin verificar si son o no conformes al proyecto de Dios. Verás, para entender todo esto mucho mejor, basta mirar a nuestros contemplativos y contemplativas, cuya jornada, denominada Pro Orantibus, vamos a celebrar mañana. En alguna ocasión os he manifestado, creo en este tiempo, mi admiración por ellos, por su entrega al Señor, porque mirándolos entiendo eso que dice Dios de que viven en el mundo, pero no son del mundo. Este año, además, la jornada tiene un precioso lema: la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Una hermana del monasterio de la Huelga decía muy hermosamente en un escrito que en este largo año han compartido la cruz de la humanidad, que el desconcierto las ha conmovido, el dolor que ha traspasado los muros de los monasterios, y todos ellos han rezado mucho por el sufrimiento de tantísimas personas a causa de esta pandemia. Destaca el Papa que la vida consagrada es una historia de amor apasionado por Dios y por la humanidad, esa relación íntima con Él, respondiendo todos con la ofrenda de su vida, viviendo en Él y para Él, para alabanza de su gloria a través de su hora et labora. Desde luego, la vida contemplativa es una gracia con la que el Señor nos bendice, una presencia peculiar en el corazón de la Iglesia, y esta jornada Pro Orantibus nos permite manifestar nuestra enorme gratitud por estas vidas entregadas a esa alabanza trinitaria, su ofrenda permanente, su ejemplo y testimonio, como decía Francisco en su catequesis, que nos recuerda la necesidad de cultivar la oración como el único modo de alimentar la fe en cuya luz todo puede ser comprendido y acogido. Hasta el próximo día.
La vida contemplativa de tantos hombres y mujeres, ¿no?, que piden cada día por los hombres, las vidas que dan respuesta a la sed, los que nos ayudan a encontrar lo que todos hemos perdido. Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. En este sábado en el que estamos muy pendientes de Castellón, ya lo sabes, de esa búsqueda de dos personas desaparecidas tras volcar un buque mercante allí en el puerto de esta ciudad valenciana. Y también vamos a hablar aquí en este mediodía COPE de una de las noticias de las últimas horas, la de la aprobación por parte de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, para vacunar con Pfizer a los adolescentes entre 12 y 15 años. Lo que no sabemos aún es qué protocolo tendrá nuestro país en este sentido.